vamos a añorar, viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando.
De la resistencia a la toma del poder.
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿cómo les va? Esto es Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas provoca este encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Carlos Aznárez, Silvia Madía, María Torrellas, Pablo Gandolfo y Jorge Levinger, que ya mismo le damos la bienvenida. Hoy contamos en nuestra mesa de trabajo con nuestros columnistas Osvaldo Viciac y Tamara Lali.
Bueno, y vamos a empezar el programa de hoy hablando del tema que sigue atrayendo a toda la atención periodística de no solamente de Latinoamérica, sino de todo el mundo, que es este crack monumental que se está produciendo en la economía capitalista y sobre todo, ya lo hemos hablado en otros programas, pero sobre todo las consecuencias de todo esto y también explicar algunas de las causas. Vamos a intentar hoy en la compañía de un economista, un gran compañero con el que hemos contado en otros momentos también, es Eduardo Lucita, tratar de desentrañar, Eduardo, Pablo y Silvia, un poco, bueno, por qué se produce esto precisamente en este momento y además las consecuencias en Estados Unidos y Europa y también obviamente en América Latina, que también es lo que más nos interesa.
Bueno, esta crisis hay que verla en realidad no como una crisis que explota, dura un tiempo y después el capitalismo bajo otra forma se normaliza. Este tipo de crisis, como fue también la de los años 30, hay que verla como un proceso. De alguna manera esta es una crisis largamente anunciada, cuyas condiciones se vienen preparando desde hace bastante tiempo y que comenzó, ustedes recordarán, comenzó a eclosionar a mediados del año pasado. Es decir, lentamente fue abriéndose este proceso de crisis, en primer lugar, y lo que asombra es la vertiginosidad y cómo se propaga, como una crisis de liquidez. Los bancos centrales de los distintos países empezaron a poner dinero, a arrojar dinero, miles de millones de dólares, miles de millones de euros, miles de millones de yenes, y sin embargo la crisis sigue, se transforma en crisis de solvencia ante el no pago de las hipotecas basura, dadas sin ningún tipo de respaldo. Los bancos tienen que poner en sus balances en rojo, muestran la quiebra, para que no quiebren, por lo menos un gran porcentaje, los gobiernos, los estados nacionales comienzan a nacionalizar, a estatizar bancos, a dar ayuda de todo tipo, y así todo lo que estamos asistiendo en los últimos 10 días es a una crisis de solvencia. Una crisis de solvencia, pasamos a una crisis de confianza. Como pasó acá en el 2001, los ahorristas se paran frente a las puertas, exigen sus dineros depositados ahí, y ¿qué tienen que hacer entonces los estados? Comienzan a subir las garantías de los depósitos, en Estados Unidos de 100.000 dólares a 250.000, en Francia hasta 100.000 euros, en Inglaterra otro tanto, y Alemania el 100% de los depósitos con garantía del estado alemán, ¿no? Y así todo, la caída de las bolsas no se para, se profundiza, etcétera. Ahora, uno puede ver esto solo como una crisis de un exceso de finanzas, de un problema de haber puesto al dinero como medida de valor de todos los dineros, con un problema de que es la reificación del mercado, ningún tipo de control del Estado, cosa que es cierto, ningún tipo de regulación estatal. Entonces, pone el eje de la crítica en el neoliberalismo. Recuperado esto, hay que poner regulación y se resuelve todo. Pero esta es una visión muy superficial y al mismo tiempo muy interesada para desviar la atención y exculpar al sistema capitalista como tal. porque si uno desbroza toda esta parafernalia financiera, lo que hay en el fondo de esto es una crisis clásica de sobreacumulación de capitales y sobreproducción de productos manufacturados. Una sobreacumulación de capitales producto de qué? Que con la caída de la tasa de ganancia de los años 70 apareció una plétora de capital financiero, aumentada después por, se acuerdan ustedes, los petrodólares en el 74, sí, claro, etcétera, etcétera, que no encontraba un lugar productivo para invertir y que le diera la tasa de ganancia que el capital financiero requería. Por lo tanto, comenzaron a inventar distintos mecanismos y herramientas de financieras, ¿no?, que se apalancaban en una sola operación, en este caso fueron las hipotecas, y a partir de ahí se armaba todo un círculo de hipoteca tras hipoteca, de préstamo tras préstamo, todo basado en una sola posición, ¿no? Y como además esa sola posición era una hipoteca por una casa que no valía lo que decían que valía, cuando una sola empieza a fallar, cae todo en, cae un todo. Sistema, en un sistema de menor. Entonces lo que hay que plantear, que esta es una crisis del capital, y que el capital permanentemente está sometido a sus propios condicionamientos. En cada fase histórica, el capital va generando una serie de medidas para paliar la crisis que al cabo de un ciclo se convierten en sus propios límites. Tiene que romper esos límites y pasa a otra fase y ahí arma otros límites. Por ejemplo, si uno se fija lo que pasó durante toda la década de los años 70, del 75 para adelante, el proceso de reestructuración capitalista donde el capital reorganizó sus espacios industriales, productivos, de servicios, sus sectores financieros, lo que hay son todo un desmonte de las medidas regulacionistas y de control estatal, ¿no? Ustedes se acuerdan que el mercado es muy rígido, que hay demasiado estatalismo, todos los discursos acá en Argentina, en América Latina. Bueno, pero lo que se ocultó decir, que todas esas rigideces, todas esas regulaciones estatales, todos esos controles, los había puesto el capital para salir de la crisis de la Segunda Guerra. Esas regulaciones o controles estatales le permitieron el círculo vicioso al capital del 45 al 75. Ahí empieza a caer la tasa de ganancia, se abre otra fase de desregulación. ¿Qué es lo que va a venir ahora? No lo sabemos, porque tampoco ni ellos mismos saben cuál es la profundidad de esta crisis y los alcances de esta crisis. Uh-huh. Lo que podemos decir es que es la crisis más grave de los 30 hasta ahora y que es una crisis del sistema capitalista como tal, que va a abrir una nueva fase, pero que no podemos saber hasta dónde va a llegar.
Uh-huh. En este mismo sentido, Eduardo, podríamos pensar que esta crisis que hace eclosión ahora es a su vez producto de las herramientas utilizadas en el 2001, 2002 por Estados Unidos para reactivar su economía. En este sentido, por un lado, en ese momento en cual hay una parálisis de la economía estadounidense, la línea de reactivación es la invasión a Irak, la invasión a Afganistán para poner en marcha la maquinaria de guerra, y por el otro lado bajar las tasas de interés para garantizar un acceso fácil al crédito. ¿Son esas mismas dos herramientas que permitieron la reactivación las que a su vez hoy hacen explotar este esquema?
Claro, hoy se expresa en esto, porque el atentado a las Torres Gemelas es un momento bisagra y que la administración Bush lo utiliza plenamente, y por eso es que además ya hay muchas pruebas ahora que ellos sabían que se venía un atentado fuerte. Obviamente no creo que supieran que era contra las torres, pero y lo dejaron venir, como hicieron también en su momento en Pearl Harbor y en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque eso le permitió a la administración Bush obtener el consenso de la sociedad civil interna para las agresiones a Irak, a Afganistán primero y después a Irán. Ahora, esas invasiones no fueron solo por razones geopolíticas, ahora se ve, fueron también por razones internas, porque el peso que el complejo militar-industrial tiene en la capacidad productiva de Estados Unidos es muy fuerte y es un elemento fuertemente reactivador de los mecanismos productivos internos. El 50% de la actividad productiva norteamericana está de una u otra manera ligada al complejo militar-industrial. Hay cálculos, no sé la bondad de esos cálculos, es que por cada dólar que pone el Pentágono en el complejo militar-industrial, al cabo de un año se transforma en 3 o 4 dólares en el presupuesto de Estados Unidos. Ese es el impacto que tiene. Ahora, este proceso, este redespliegue bélico y la recuperación económica, fue acompañada, como decía Gandolfo recién, de una baja insólita en las tasas de interés. La Reserva Federal bajó la tasa al 1% anual. Era una tasa negativa, menor que la inflación y la más baja en los últimos 60 años, ¿no? Esto es lo que permitió una fenomenal reactivación que además impacta sobre todo el mundo, porque ustedes tienen que saber que el 60% del crecimiento de la economía mundial se debe al consumo de los Estados Unidos. Y Estados Unidos es un sistema de consumo basado en el crédito. Fíjense ustedes, por ejemplo, Argentina hoy tiene un crédito, la tasa de crédito argentina es del 12% sobre el PBI. En Estados Unidos era del 130%. La gente tiene más crédito de lo que consume y sigue consumiendo. Por eso es que el documento de identidad más importante es la tarjeta de crédito.
Claro. ¿No? Eduardo, llama la atención la poca reacción en la calle que hay en los Estados Unidos cuando se sabe, a ciencia cierta, de que hay miles y miles de familias afectadas por este crack.
Exactamente. Fíjate vos que, por ejemplo, estaba leyendo los otros días que ya en Los Ángeles y en San Francisco, en las afueras, hay miles y miles de familias viviendo en carpas que pernoctan en sus casas rodantes o en los automóviles. Estaba escuchando una periodista, creo que de Clarín, esta mañana, que está, no sé si en Memphis o donde, una de estas ciudades donde McCain eligió a la vicepresidenta, que por eso se hizo famosa, que dice que son colas y colas y colas de cuadras, no colas, de cuadra tras cuadra, de casas cerradas y deshabitadas, de que la gente se ha ido porque han sido desalojadas, ¿no? Se dice que hay 22 millones de personas, de familias, que están a punto de perder sus casas. Y nadie ocupa la casa y resiste el desalojo. El único hecho extraordinario que dicen, que son argentinos, en Miami, que los que han tenido que dejar sus casas las vandalizan. Se roban los inodoros, se roban las canillas, los aparatos de luz y los venden por baratijas. Pero desarman toda la casa.
Compatriotas.
Claro, pero por lo menos es una reacción. A mí no se me ocurre que si acá en masa uno quiere desalojar un barrio, la gente no va a resistir.
Claro.
Es el individualismo de la sociedad norteamericana lo que lleva a esto, ¿no? Hubo algunas pequeñas reacciones, como por ejemplo, hubo varias manifestaciones obreras frente a Wall Street y también sobre Nueva York. La manifestación de frente a Wall Street, gente con carteles que decían tírense, tírense, porque en la crisis del 29 la gente se tiraba de los balcones, se suicidaba. Y en las calles de Nueva York había un cartel llevado por una manifestación obrera que decía, en inglés, no sé cómo se dice bien, pero decía, es el capitalismo, estúpido. Claro. Por lo menos hay gente que alcanza, no sé qué magnitud tiene, pero que alcanza a comprender cuál es el fenómeno de lo que está pasando.
Vamos a escuchar a el trovador cubano Gerardo Alfonso cantando Habana.
Habana, mi vieja Habana, señora victoria de conquistadores siguientes, con sus religiones, hermosa dama. Habana, si mis ojos te abandonarán, si la vida me desterrará a un rincón de la tierra, yo te juro que voy a morirme de amor y de ganas de andar tus calles, tus barrios y tus lugares. Cuatro caminos, virgen de regla, puerto de mar, lugares vecinos, el largo muro del litoral, el Capitolio y Prado con sus leones, sus visiones, sábanas blancas colgadas en los sábanas blancas colgadas en los balcones. Habana, mi gran Habana, costumbre de darle una vuelta a la ceiba de noche y fiestas en casa de barrios modernos y pobres, de gente noble. Habana, si mis ojos te abandonarán, si la vida me desterrará a un rincón de la tierra, yo te juro que voy a morirme de amor y de ganas de andar tus calles, barrios y tus lugares, virgen del camino.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Bueno, y continuamos debatiendo aquí. Tenemos la suerte de tener a Eduardo Lucita de EDI, Economistas de Izquierda, y también de Otro Camino para Superar la Crisis, ¿qué es, una organización? ¿O?
No, todavía no. Es un reagrupamiento que surgió al calor de la crisis del gobierno con el campo. No aceptamos el chantaje ni del gobierno ni del campo, tuvimos una posición independiente, pero que al mismo tiempo defendiendo la intervención del Estado en la economía y defendiendo las retenciones móviles. En todo caso, había que discutir para qué sirve la intervención del Estado y qué queremos hacer con las retenciones móviles.
Claro. Bueno, pero vamos a seguir con este crack que se produce en el capitalismo, y vamos a ver cómo afecta a América Latina. En el segmento 2 del programa tenemos la opinión de economistas venezolanos. Ya el pasado programa también tuvimos un poco cómo se ve desde Venezuela, pero me interesa, Eduardo, que nos digas cómo va a afectar primero América Latina y después hablemos de la Argentina, porque aquí en la Argentina hay unos que dicen que no, que esto nos viene fantástico, claro, y hay otros, claro, que dicen que estamos en la lona.
Sí, hay cosas muy contradictorias. Lo primero que hay que decir es que las teorías del desacople naufragaron antes de desenvolverse, ¿no? En esta crisis, con el marco de globalización, de internacionalización del capital de esta etapa histórica, no hay sector ni región del mundo que pueda aislarse de esto. Otra cosa es que afecte en forma diferente a las regiones y a los países. Es el caso de América Latina. Cuando uno más al norte se va, más afectado va a ser. Empezando por México, cuyo 70% de las exportaciones van a los Estados Unidos. Además, va a sufrir por las remesas de los inmigrantes, que es el segundo ingreso de México. Va a sufrir también por el precio del petróleo. Algo similar le va a pasar a Ecuador. Ecuador exporta petróleo y además recibe mucho dinero, porque hay 2 o 3 millones de ecuatorianos en Europa y reciben dinero de allá, ¿no? Todos los países de Centroamérica que tienen, y de México también, que tienen industria maquila, van a sufrir también, porque eso trabaja solo para los Estados Unidos. Viniendo un poco más abajo, el caso de Venezuela, sería interesante chequearlo con estos colegas venezolanos, porque el 14% del petróleo que consume Estados Unidos se lo provee Venezuela, que al mismo tiempo es el 50% de la producción venezolana. Es decir, son interdependientes los dos. Por eso, por más chiporroteo político que haya, el chorro no se corta ni de un lado ni del otro. Además, el petróleo venezolano es de baja calidad, porque es un petróleo que se llama pesado, no conozco muy técnicamente, pero es un petróleo que necesita refinerías especiales. No es algo que Venezuela se lo deja vender a Estados Unidos y se lo vende a cualquiera. Es un petróleo muy contaminante y necesita instalaciones especiales. En Estados Unidos hay creo que son seis refinerías que solo procesan petróleo venezolano, ¿no? Entonces hay muchos condicionamientos. Pero al mismo tiempo, cuando estuve yo ahora a principio de años, ahí nos explicaron que tienen un acuerdo general firmado con China, se están montando 2 grandes refinerías en China, y Venezuela les va a exportar 1 millón de barriles año, que es la misma cantidad que le exporta a Estados Unidos, con lo cual Venezuela va a tener un grado de independencia, en cuanto esto se concrete, muy fuerte, ¿no? Venezuela puede sufrir entonces de las exportaciones de petróleo desde el punto de vista del precio. Pero hay que recordar que cuando Chávez llegó por primera vez al gobierno, el barril valía $14. No, yo tengo idea de que con un precio a $60 ellos lo soportan bien. Pero no podría decir mucho más que eso. Por suerte van a entrevistar a algunos amigos de allá y va a ser interesante eso. Viniendo más abajo, tenemos que ver cuál es la situación. Por ejemplo, Brasil exporta mucho, el 19% de sus exportaciones van hacia los Estados Unidos. Chile, que nosotros también le exportamos, el 12% de sus exportaciones van a Estados Unidos, y Chile, como otros países que tienen firmados TLC, van a sufrir mucho porque están muy abiertos. No es el caso de la Argentina. Argentina está bastante independizado de la situación financiera en el mercado mundial. Lo primero que hay que decir, que esta crisis se acabó, el dinero barato, no hay financiamiento para nadie, menos para Argentina, que ya no tenía financiamiento antes. O sea, desde ese punto de vista no le choca la problemática demasiado. Hay algunos efectos positivos de la crisis, ya no se habla más del tren bala, le íbamos a pagar al Club de París, ya no se habla más de pagarle, al contrario, los gurúes financieros aconsejan decir que sí, pero que va a ser en el largo plazo, y la apertura del canje, nadie sabe a dónde va a vivir, o sea que todos efectos positivos, digamos. Argentina indudablemente va a sufrir la baja de los precios. Nosotros exportamos, el 10% de nuestras exportaciones van hacia China. Habría que ver qué pasa en China y con los precios. La China es un asunto muy, muy particular. Hasta ahora se dice que es muy dependiente de las exportaciones a los Estados Unidos. Actualmente el 25% de las exportaciones chinas van a los Estados Unidos, pero antes era el 35% y eso está en baja. Pero hay un estudio reciente, del Banco Mundial, que dice que durante 2005 a 2007 las exportaciones chinas aportaron al crecimiento del PBI chino solo de 3 o 4 puntos, mientras que los otros 8 puntos lo aportó el consumo interno y la inversión. Y el Banco Mundial dice que por primera vez en los últimos 7 años el aporte del consumo al PBI chino fue más fuerte que la inversión. Por lo tanto, si esta tendencia continúa, la demanda china de materias primas va a continuar y Argentina ahí no tendría problemas en volumen, puede tener problemas en precio, ¿no? Me parece.
Eduardo, ya que estamos ahí, tenemos este programa, se escucha mucho en Uruguay también, y me interesa saber cómo ves que puede afectar a países como Uruguay, Paraguay, Chile.
Bueno, Uruguay está exportando, por ejemplo, exporta más toneladas de carne que la Argentina. Es muy dependiente de las exportaciones. Inclusive se dice, no estoy seguro de esto, pero se dice que exporta casi toda la carne que tiene e importa carne de segunda calidad de Brasil.
Eso es así.
Para el mecanismo interno.
Eso es así.
Bueno, si esos precios bajan, va a ser afectado, porque tiene una fuerte... A diferencia de lo que puede ser Brasil o China, incluso mismo la Argentina, Uruguay no tiene un fuerte mercado interno con el cual protegerse, ¿no? Acá es posible que a la salida de esta crisis mundial... los grandes países se replieguen para restañar sus heridas, porque es tanto el dinero que están poniendo que algún daño les va a causar, porque no puede ser gratuito esto. Y esto va a dar un margen de libertad a países como los nuestros, del Cono Sur, a ciertas burguesías locales, para hacer cierto tipo de proteccionismo y van a tener un poco más de aire, ¿no?
Ahora, también nos van a invadir con todo tipo de productos...
Claro, porque es una crisis... vivimos un periodo, porque cambiaron los términos del intercambio. Si de la década del 30 hasta ahora, ¿no? Hasta no hace mucho, los precios de las materias primas se desvalorizaban permanentemente y crecía el precio de los productos industriales, por lo tanto, nuestros países tenían que exportar cada vez más toneladas para importar la misma cantidad de equipos y maquinarias. Ahora es a la inversa. Hay una sobreproducción relativa de productos manufacturados y una... infraproducción, digamos, una subproducción de materia prima y productos energéticos. Por lo tanto, ha cambiado lo que se llama el intercambio desigual, es a la inversa, ¿no? Esto es lo que ha favorecido a todos nuestros países. Al mismo tiempo, acentuó la primarización de nuestros países. Y parte del fenómeno del conflicto agrario con el gobierno de la Argentina, que en la superficie aparece la disputa por $1,000 millones, que es una monedita, lo que hay en el fondo es lo que Marx llamaba la potencia oculta, que es el peso de la renta de la tierra que otra vez vuelve a tener peso político y juega en la política nacional. Esa es la base, a mi juicio, del conflicto que estamos viviendo del campo con el gobierno.
El precio de la soja cayó a la mitad de lo que llegó en su momento de pico. Argentina, ¿cuál es el grado de dependencia que tiene de esto y es previsible que siga bajo el precio?
Bueno, nuestro país es bastante dependiente del precio de las materias primas que exporta y especialmente de la soja que exportamos. Ahora, a mí me pareció siempre que los $600 de la soja era una exageración producto de la especulación. De la misma manera que me parece que una soja a $300 también tampoco puede ser, ¿no? Ayer y hoy la soja comenzó a subir. Ya está cerca de los 3.50. A mí me llamó la atención que Bussi de la Federación Agraria esta semana dijo que con una soja a 350 ellos funcionan, ¿no? O sea que hay que ver entre 350 y 400 estaría el precio de la soja, ¿no?
Bueno, Eduardo, Lucita, te despedimos anunciando que vas a estar presente junto con una cantidad enorme de economistas latinoamericanos, entre ellos también viene gente del Uruguay, Antonio Elías y otra gente, en el cuarto coloquio internacional América Latina, escenarios del nuevo siglo, nuevos desafíos, horizontes de transformación, donde obviamente se va a hablar de todo esto y mucho más, 22, 23, 24 y 25 de octubre en la Facultad de Ciencias Económicas, Avenida de Córdoba, 21, 22, en Buenos Aires, Argentina.
Exacto, es el coloquio de la CEPLA, la Sociedad de Economistas Políticos y Pensamiento Crítico de América Latina, de la cual el EDI forma, es fundadora, y este coloquio, la responsabilidad de hacerlo en Buenos Aires, cayó en el EDI, en los economistas de izquierda, somos responsables del orden o el desorden que habrá en esos días.
Te convocaremos entonces para hablar en las conclusiones de este seminario, para ver que nos cuentes un poquito.
Cómo no, con mucho gusto.
Bueno, vamos a un pequeño corte musical y seguimos con más resumen latinoamericano.
Sintoniza en tu radio.
La lucha que los parió.
Hijos que hacen memoria.
Y fue derramada, pero a vos no te pesa absolutamente nada. Tus ojos están secos, estado resignado. Ya ni te molesta la miseria a tu lado. Sigo con el odio, odio que agradezco. Si no te ves, mantener este sueño indigesto. Y aceptar, y aceptar, toda la militar. Y aceptar, y aceptar, que soy un vegetal. Y vomito sobre tu cara resignada. Un crimen de olvido porque yo no olvido nada. Ven a mí, si no me crees, no quiero vomitar.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo resumen latinoamericano. Esto es Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en el 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en la República Bolivariana de Venezuela en Caracas por Radio Al Son del 23 y también en el País Vasco por Cosca Irratia. También nos pueden escuchar en internet a través de la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo en Buenos Aires al 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. Si quieren enviarnos un mensaje a través del correo electrónico, resumenlat@yahoo.com.ar.
Más grandes bancos del mundo en Estados Unidos. Todo el mundo pensaba que eran bancos muy sólidos, como las pirámides de Egipto, y resulta que se hundieron como el Titanic. Menos mal que llegó a tiempo la revolución bolivariana.
Con toda la contundencia que acostumbra, el presidente Hugo Chávez calificó la actual crisis y el salvataje de los Estados Unidos de los 850.000 millones de dólares para salvar a los bancos. Y ahora vamos a escuchar a la economista venezolana Nora Castañeda, quien se refiere precisamente a las repercusiones de esta crisis y este crack norteamericano en América Latina.
Perú, Colombia van a ser, ya están siendo tocados por esa crisis del sistema capitalista. En el caso de México se habla de cómo las remesas, por ejemplo, incidirían de manera importante sobre muchos pueblos, sobre todo del norte de México, y cómo incidirían de manera importante en un crecimiento de la pobreza. Yo diría más, de la feminización de la pobreza. También tocaría esos aspectos. Bueno, en este momento tenemos la posibilidad de que países, por ejemplo, como Venezuela, como Bolivia, pensando en un sistema totalmente diferente, planteándose alternativas de creación, por ejemplo, de fortalecimiento del Mercosur, del Banco del Sur, buscando formas de no depender de manera fundamental de los países capitalistas desarrollados. Yo creo firmemente que por la vía de la construcción del socialismo podemos impedir que nos toque de una manera fundamental. No es que no nos va a tocar. Yo creo que ningún país nuestro está blindado frente a esta crisis del capitalismo. Pero creo firmemente también que es posible avanzar en la construcción de una sociedad, repito, diferente, una sociedad socialista. Podemos de alguna manera avanzar hacia la reformulación de una sociedad no dependiente.
Y ahora, otro economista venezolano, Rafael Antolines, se refiere al papel del Estado en esta crisis del capitalismo.
Sí, yo creo que efectivamente hay un replanteo del papel que deben cumplir los Estados. La regulación se hace casi que una norma obligatoria, porque el mercado se muestra absolutamente incapaz de conseguir los niveles de equilibrio y los niveles de crecimiento que se tenía. Yo creo que esto suena como una especie de ironía muy terrible, que precisamente el gobierno neoliberal por excelencia, el gobierno republicano, en el país donde se ha hecho dogma el neoliberalismo, como los Estados Unidos, donde se ha hecho escuela y universidades han obtenido para sus profesores premios Nobel de economía defendiendo las tesis neoliberales, hoy el mercado se cae estrepitosamente y se demuestra la justeza de los argumentos de aquel viejo alemán que escribió en Londres, Carlos Marx, quien adelantaba hace casi 150 años esta crisis tremenda del capitalismo.
Y nuevamente es Nora Castañeda quien va a referirse a si es posible que después de esta operación de salvataje se solucione la crisis.
No, de ninguna manera. Las crisis del capitalismo van seguidas de un proceso de depresión. La depresión económica no se sabe hasta dónde va a llegar, cuántos años va a durar. Ahí vivimos la crisis del año 29, pero después la depresión de los años 30. Esa depresión fue larga, fue aproximada de aproximadamente de 4 o 5 años, y después lo siguió una guerra, la Segunda Guerra Mundial. Nosotros no sabemos de verdad hasta dónde va a llegar este proceso. Lo que sí sabemos es que ese sistema capitalista puede ser superado. No es verdad que el sistema capitalista es el único que puede existir. Sabemos que es posible construir una nueva sociedad, una sociedad justa y amante de la paz, como dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, ¿quiénes la podemos construir? Los seres humanos. No se trata de perfectibilizar el mercado, se trata de que un Estado comprometido con la mayoría de la población asuma la necesidad de construir la nueva sociedad. El Estado venezolano lo ha decidido así. El gobierno venezolano ha decidido que es posible construir la sociedad socialista. Pero por supuesto no es nada fácil. No es nada fácil. Sabemos que esta situación de depresión puede ser muy larga, que va a tocar fundamentalmente a los más pobres en los Estados Unidos de Norteamérica, pero también en Europa y también en América Latina y el Caribe.
Para seguir con el timón del barco en que navegamos, llamado Revolución. Proyecto bolivariano, la ideología de Simón. Hoy es nuestro comandante, el capitán del timón. No tiene vida ese señor que anda por ahí de opositor, ofreciendo negra sin condición. Negra es la suerte que lleva con rumbo hacia el farallón. Se va a quedar cual borracho encima del mostrador, que no sirve ni pañapa por golpista y por traidor. Fíjate que allá en Miami ya le dieron instrucción, quien se lo dio fue su jefe, don Mr. Diablo Cachón. No tiene vida ese señor que anda por ahí de opositor, ofreciendo el cielo con luna y sol. ¿Cómo van a echar un burro a pelear con un león? Vamos a votar por Chávez, viva la revolución, como lo dicta la ley de nuestra constitución. Pa'lante siempre pa'lante, caiga lluvia o salga el sol, y recoger 10 millones de votos es la misión. No tiene vida ese señor que anda por ahí de opositor, es un adeco de bus, un peón, un chocotero, un rabo de león, otro frijolito más que no llega ni al ratón.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Y ahora vamos a compartir con todos nuestros oyentes un encuentro que se realizó en la Embajada de Cuba en ocasión de que Resumen Latinoamericano ha recibido la máxima distinción del Consejo de Estado de Cuba, que lleva el nombre de Félix El Musa, que fue un periodista asesinado en la dictadura de Batista. En el acto de entrega de la medalla a nuestro director y periodista Carlos Aznárez, habló el consejero de prensa de la Embajada de Cuba, Orestes Hernández, y luego escucharemos las palabras del embajador cubano Aramis Fuente Hernández.
Resumen Latinoamericano es la coordinación de varios proyectos contrahegemónicos en el área de la información. Por más de 10 años, Resumen Latinoamericano ha trabajado por romper el discurso único que se dicta desde el imperio, y no ha sido tarea fácil. Un periódico impreso que se edita desde abril de 1993 y cuenta con distribución alternativa, o sea, a través de grupos de solidaridad en Europa, Venezuela, Colombia, Uruguay, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Cuba y Argentina. Es un tabloide que contiene artículos de información y análisis sobre la lucha antiimperialista en todo el mundo. Una emisión televisiva semanal al servicio de información revolucionaria y de la integración, en un momento donde el imperio trata de silenciar el devenir histórico de esta América nuestra. Ha sido este un programa de solidaridad con la lucha de los pueblos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba, pero también un escenario para los movimientos sociales que en otros países y en Argentina también luchan por un mundo mejor. Clases públicas para abordar las luchas cotidianas y para que el rigor de la preparación de cuadros y jóvenes sea también la esencia de la organización popular. Esto y más han sido Resumen Latinoamericano. Y en esto y más, Carlos Aznárez, el amigo y compañero, ha estado inmerso durante estos largos años, sin que los obstáculos y el cansancio no hagan detenerse en el empeño de la lucha. En esa tarea, en los sacrificios que ello conlleva, han estado junto a Carlos también la incansable María, la fotógrafa revolucionaria, compañeros entusiastas y comprometidos también en la lucha de los pueblos, han estado varios amigos. Es en ese tránsito que, haciendo un alto en el camino, entregamos a Carlos y en su nombre a Resumen Latinoamericano todo la Orden Félix El Musa.
Que nos diga las palabras finales de esta actividad. En Estados Unidos se ha estado a lo largo de todos estos años actuando de una manera mezquina contra la revolución cubana. ¿Se entiende? Esta misma acción contra los 5 luchadores cubanos es una demostración de ellos. Están vengándose de 5 hombres que no tenían otra alternativa en aquel tribunal, pero que también dieron un ejemplo extraordinario de firmeza, de valentía, de decisión. Y cuando analizamos todo esto, yo pienso que tenemos necesariamente que considerar la trascendencia que tiene precisamente el trabajo de hombres como el Coco y Carlos. La contribución que hacen en estos momentos en que, como ha definido en más de una ocasión el compañero Fidel, resulta tan trascendente la batalla que se está librando. Porque se trata de ganar esta batalla, que es una batalla de ideas. Porque idea, decía Martí, que había que combatir y que había que dar esta batalla. Y a idea se está luchando. Ya no solamente estamos hablando de quienes se deciden a luchar con el fusil en la mano y dispuestos siempre incluso a entregar su sangre y su vida. Es una batalla más difícil, es cotidiana, es enfrentar las maniobras y las acciones permanentes que se realizan en este campo. La forma en que calumnian, la forma en que desarrollan sus campañas para desvirtuar la realidad la forma en que se apropian incluso de determinados términos y que de conceptos, que a veces uno hasta tiene que pensar dos veces si utiliza una palabra o no la utiliza porque se pueda malinterpretar. Para mí ha sido realmente un gran honor colocar esas medallas. Sé que no solamente hemos colocado esas medallas en los pechos de personas que han estado trabajando y actuando con un profundo sentimiento de amistad hacia Cuba, sino que también han sido gente muy consecuente con sus ideas, con su forma de actuar. Y sé además que esta condecoración se constituirá sin duda alguna en un, no solo en un compromiso adicional, sino también en un orgullo. Que esa condecoración no solamente es para ellos, es también el reconocimiento a los compañeros todos que en Argentina han dado tantas muestras de amistad, de cariño, de solidaridad con nuestra patria, con nuestra revolución.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Y continuamos en Resumen Latinoamericano y vamos a hablar ahora de un acontecimiento que se está realizando todos estos últimos días y meses que tiene que ver con el movimiento de solidaridad con los cinco héroes cubanos. Ha habido una enorme cantidad de actos en América Latina y en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos, en solidaridad con los cinco, y queremos recoger una entrevista realizada por nuestro equipo en Venezuela a Ricardo Alarcón, el presidente de la Asamblea Popular de Cuba, que se refiere precisamente al rol y a la lucha de los cinco y por los cinco.
Algo que solamente puede ocurrir en Miami. El jurado, después que el acusador les dice, yo quiero retirar la acusación porque no la puedo demostrar, lo encontró culpable. Gerardo Hernández es la única persona en todo el planeta que está cumpliendo, no una sino dos, penas perpetuas, por algo de lo que nadie lo acusaba, porque al final el acusador dijo que no quería acusarlo más de eso. Es odio, es ensañamiento, es además es ausencia de moral total de un régimen que hizo todo eso para defender, para proteger a los grupos terroristas, que era el objetivo de esos compañeros, saber lo que esos grupos terroristas planeaban contra Cuba. Eso no puede ser espionaje, eso es una lucha legítima, pacífica, sin armas contra el terrorismo. ¿Ustedes se acuerdan de Elian González? Bueno, Elian fue rescatado por un comando enviado desde Washington, que tuvo que ocupar la barriada esa donde estaba el niño secuestrado, tuvo que desarmar a los secuestradores y rescatar al niño. En ese ambiente, en esos días, a estos compañeros les están iniciando este proceso. Y esa acusación de asesinato y ese odio y esa acusación de espionaje era un modo del gobierno norteamericano de compensar, era como un premio de consolación. Los gravísimos delitos de espionaje eran tratar de averiguar qué estaba haciendo los grupos de Posada Carreires, de Bosch, toda esa gente. Era el único interés nuestro y los tienen que reconocer al final los mismos jueces, porque no hay nada, no hay una pruebita, ni una partícula de pruebita que ellos puedan presentar con relación a algo para causar daño a los Estados Unidos. Salvo que hasta el altura el gobierno norteamericano se identifique con los terroristas, lo mismo Es lo mismo vigilar a un grupo terrorista que vigilar al Pentágono, digamos, a la Casa Blanca. Peor, es peor, porque los que espiaron al Pentágono y a la Casa Blanca les echaron meses de prisión y a estos compañeros cadena perpetua. Deberían soltarlos inmediatamente a los cinco y pedirle perdón. Por lo menos pedirle perdón, porque le han arrancado a cinco personas 10 años de su juventud. Por gusto, sin haber hecho nada malo, hicieron mucho heroísmo, de mucho mérito para su pueblo y para todo el mundo. Por supuesto, vamos a apelar a la Corte Suprema, independientemente de que esta acceda o no a hacer justicia, y vamos a apelar a cuanta corte exista, y el día que haya una corte interplanetaria, ahí iremos donde quiera que haya que ir, por una parte y por la otra. Como ellos anularon 3 de las sentencias, ahora se supone, y no se vaya a reír, compañera, la misma jueza de Miami, la misma que tiene este caso, que tiene el otro caso que tú conoces, el del famoso maletín, ella va a ser ahora la que dicte nueva sentencia a estos compañeros. No podemos excluir que se cometa otra barbaridad y que después de haber reconocido que no hubo nada de espionaje le impongan todavía una sanción severa. Lo que tenemos que dar esa batalla ahí, en Miami, ante ese tribunal, para que reduzca al mínimo total la sentencia, lo que haría un tribunal decente. ¿Tú sabes lo que es? Decía, sentencia cumplida, se han pasado ya más tiempo que los verdaderos espías. Y al mismo tiempo, la batalla ante la Corte Suprema para que también se haga justicia con el otro compañero que te mencioné, con Gerardo. Y eso en el plano legal, jurídico. Pero lo más importante es la opinión pública. Es como llegar a que el pueblo norteamericano sepa. El pueblo norteamericano, la mayoría de su gente son como el pueblo venezolano o el cubano, gente laboriosa, honesta, que no le quieren hacer daño a la gente por gusto. ¿Cómo ellos van a aceptar que está el señor Posada Carriles suelto por las calles sin problema ninguno, y unos jóvenes que trataron de prevenir sus crímenes sin hacerle daño a nadie están condenados con la mayor severidad? Eso sería escandaloso. Por eso es que yo no sé si los organismos, Jesús dice que se interesan por los derechos humanos, yo nunca he oído a nadie denunciar la violación del derecho del pueblo norteamericano a saber la verdad, a que se les informe.
Haciendo memoria,
la historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así.
Y precisamente se trata de hacer memoria cuando se habla del comandante Ernesto Che Guevara. Esta pasada semana se recordó el 41 aniversario de su caída en combate, pero nosotros somos partidarios de no hablar un solo día del Che, sino creemos que hay que recordarlo y hay que sumarlo permanentemente a la idea de construcción popular en América Latina y el Tercer Mundo. Por eso, brevemente, queríamos hacer este homenaje al heroico guerrillero, y es precisamente en la voz de su gran amigo y su gran compañero, Fidel Castro, y después también escucharemos al Che.
Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, debemos decirles sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che.
Muchos pueblos de América están maduros para la revolución. Hay algunos que no la han comenzado todavía y que sin embargo están afilando pacientemente sus machetes. Empieza también a acabar la tumba del imperialismo y debe merecer todo nuestro apoyo porque saben que la hora se acerca.
Debemos decir con todo el corazón de vehementes revolucionarios
el Che.
No podemos dejar de mostrar ni uno solo de nuestros errores, ni una sola de las lacras del pasado que no hayamos podido solucionar.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Esto es Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en la 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en la República Bolivariana de Venezuela en Caracas por Radio Al Son del 23 y también en el País Vasco por Cosca Irratia. También nos pueden escuchar en internet a través de la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo en Buenos Aires al 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. Si quieren enviarnos un mensaje a través del correo electrónico resumenlat@yahoo.com.ar.
Bueno, continuamos en Resumen Latinoamericano y hoy tenemos la suerte de tener otra vez con nosotros a nuestra columnista especializada en temas de Medio Oriente, Tamara Lali, que está regresando hace muy poquito de un nuevo viaje al Líbano. Y bueno, para no perder más tiempo y aprovecharte al máximo, ¿qué has visto, qué has encontrado de la lucha del pueblo libanés, de la resistencia libanesa contra el sionismo y contra el imperialismo norteamericano.
Bueno, sí, realmente fue una satisfacción ver al pueblo libanés, que todavía no ha bajado las guardias. Yo digo todavía porque en otros países árabes sí han bajado la guardia. El pueblo del Líbano no. La resistencia, al revés de lo que se pensaba, ha crecido estructuralmente, tanto a nivel político como a nivel social. Obviamente a nivel económico, en el plano militar, todas las el armamento con lo que ellos contaban en el año 2006 ahora está en los museos, o sea que se están preparando porque creen, según se dice, del otro lado, del lado israelí, que va a haber un nuevo ataque hacia el Líbano, y obviamente se está preparando el pueblo del Líbano. El pueblo del Líbano es la resistencia. El ejército está cerca de la resistencia, el ejército del Líbano está cerca, no tiene la envergadura que tiene la resistencia libanesa, de ninguna manera. Por lo tanto, la gente confía en que la resistencia va a volver a cumplir el rol de defensora de la nación libanesa. Esto es muy importante, primero porque levanta la autoestima que tiene la resistencia en todos los partidos que la conforman, porque hay como una confusión. Se cree que la resistencia libanesa es únicamente Hezbollah. Hezbollah es el partido más importante en el Líbano en cuanto a cantidad de gente y a estructura política. Pero dentro de la resistencia nacional libanesa hay partidos que son laicos. Está el Partido Comunista, está el Partido Nacional Sirio, está el Partido Baas libanés y partidos naceristas. Hay un partido socialista que no es el Partido Socialista de Jumblat. Hay distintas, también hay partidos de raigambre religiosa cristiana maronita, como es el de Michel Aoun, que apoya la resistencia libanesa y está cerca de Nasrallah. O sea que hay una confusión, se cree que la resistencia nacional libanesa es Hezbollah, son chiitas, son musulmanes, son sectarios, son religiosos, son fanáticos, nada que ver. Es una dentro de la resistencia y dentro de Hezbollah son muy abiertos, son muy muy amplios en su criterio de aceptación y de pertenencia al mismo tiempo. Así que eso le ha dado dentro de la nación libanesa, del Estado, de la sociedad libanesa y de las sociedades de Siria y de Palestina, que son las que están levantadas, digamos, en ese sentido, le ha dado mucho consenso. Y esto es muy importante. Ahora, también lo que le ha dado, lo que le dio mucho apoyo es que han reconstruido casi el 80% de lo que ha sido destruido durante el 2006 en la agresión israelí. Y esto, el sur del Líbano, que si uno recuerda esas imágenes de destrucción total, desde las plantas hidroeléctricas, las plantas de comunicación, las casas, las viviendas, los hoteles, los puentes, ha sido totalmente reconstruido. Falta un pequeño sector, pero totalmente reconstruido. La Beirut, los suburbios de Beirut, totalmente reconstruido, totalmente. O sea, que está aparte mejor. Hay un lema que está en todas partes en el Líbano, la vamos a dejar más linda de lo que era. El Líbano siempre ha sido un país muy bello en todo sentido, no solamente en lo paisajístico, sino en lo humano, en todo, y hoy realmente volvió a tener ese esplendor. Entonces, y esto gracias al ímpetu que tiene la resistencia y la gente, el pueblo del Líbano.
Claro, que se movilizó totalmente, masivamente para...
Totalmente. Y a los familiares de los que han caído, acá yo no utilizo el término caídos en guerra, a mí no me gusta, a mí me gusta utilizar el término mártir, porque son mártires. Acá en la Argentina se utiliza caídos para hablar de las Malvinas, entonces son mártires. A los familiares de los mártires del Líbano tienen de por vida una pensión que se la da la resistencia, no el Estado del Líbano, no el gobierno del Líbano, que se ha quedado con los vueltos, ¿no? Todo lo que se ha donado para reconstruir el Líbano, el gobierno libanés de Siniora se lo ha quedado, se lo guardó, como es bien costumbre de estos tipos de gobierno. En cambio, la resistencia libanesa sí aportó en cuanto a la lucha social y a la cotidianidad, porque bueno, como pasa en todas partes del mundo, hay una inflación muy fuerte en el Líbano y esto lo fue acompañando. Digamos, estas cosas que por ahí, como hablábamos fuera del aire, ¿no? Que lo cotidiano uno no lo palpa tanto allá, y ellos tampoco, porque la lucha para el pueblo del Líbano está en la existencia como pueblo y como identidad libanesa y como identidad árabe. Entonces, las cuestiones menores de que si le alcanza para comprar la leche o el pan día a día, no lo palpás tan cerca. Muy, muy poquitas veces te lo comentan como algo importante para ellos. Así que realmente hoy el Líbano, en ese plano, está más sólido que nunca.
Estuviste también en tu viaje, coincidiste con el homenaje a Sabra, a los mártires de Sabra y Shatila, ¿no?
Sí, los 26 años, y esto es un recuerdo que muchas organizaciones internacionales acudieron a Beirut para recordar esa masacre, para recordar de que todavía está vigente el juicio a los genocidas de Sabra y Shatila, y que ahora lo quieren acompañar junto con el juicio a los genocidas de Kana, que se está comenzando a operar. Sí, estuvimos en Beirut y muchísimas organizaciones internacionales junto con organizaciones palestino-libanesas. Sí.
Tamara, ¿se percibe la posibilidad de otra guerra, decís vos, de otra invasión?
Sí, sí, se habla. Yo creo que están esperando la nueva administración norteamericana y la consolidación de la nueva administración israelí con Tzvi Livni. Yo creo que por lo que se comentaron dentro de la administración israelí, parecería que sí, que hay una posibilidad desde el lado israelí de iniciar una guerra, porque se quiere, lo que se quiere es terminar con la resistencia libanesa, ¿no? Porque es el gran peligro para Israel. Y con eso van también como cómplices algunos gobiernos árabes, que acompañan este rechazo a la resistencia libanesa.
¿Cómo se percibe el rol que juega el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah? ¿Cómo, hay toda una idea de que tiene un carisma muy fuerte y que además pasa la frontera?
Sí, con uno de los prisioneros que fueron liberados, un muchacho muy joven, que estuvo 2 años en las cárceles israelíes, estuve hablando con él y me dijo que él dibuja, es un artista que hace dibujos, y que en la prisión había hecho la imagen de Hassan Nasrallah, que uno de los guardias de la prisión israelí le dijo que se lo quería llevar. Le dice, no, no me lo saques, esto es mi líder. Le dice, para nosotros también es un líder, el guardia israelí. Le dice, para nosotros, yo si lo puedo matar, lo mato. Porque a mí así me enseñaron, que yo tengo que matar al enemigo. Pero este es realmente un líder carismático, que nosotros no tenemos ni uno de estos. Ojalá tuviéramos nada más que uno, que toda la sociedad cambiaría. En Israel escuchan más a Hassan Nasrallah, le creen más a Hassan Nasrallah que a sus propios dirigentes políticos. Nasrallah es, cada vez que hace un discurso, separa el Líbano, separa Siria, separa Palestina, todo. No ves un alma en la calle, todo está frente a los televisores o en los bares escuchándolo. Es un hombre que tiene no solamente un carisma cuando habla, sino que la gente le cree. Entonces esto, la credibilidad que tiene, es muy poca, hoy es muy poca en el resto del mundo y en el mundo árabe también, ¿no?
Aquí, por supuesto, y en toda Latinoamérica, casi nada llegan de imágenes de Hassan Nasrallah, excepto cuando, bueno, por algún acontecimiento muy puntual y demás. Pero es cotidiano, es periódico el contacto que él toma con el pueblo.
Sí. Obviamente detrás de pantallas, claro. No sale a la calle porque es un blanco para la aviación israelí que, como yo les comentaba anteriormente, sobrevuela siempre todos los días el territorio libanés. Entonces
eso es una violación constante,
todos los días, todos los días. Entonces no sale al público, sí en pantallas, pero es una vez cada 3-4 días. Mira. Sale a hablar en la televisión, obviamente también, les habla, tranquiliza a la gente y les genera, digamos, esperanza. Y la gente les cree, porque todo lo que él ha prometido, lo ha cumplido.
Bueno, se nos va el tiempo y te despedimos para hacia la próxima vez ya profundizar más sobre otros países también vinculados a este continente tan especial para nosotros, que es todo lo que llamamos el Medio Oriente o el cercano fértil.
Exactamente, la media luna fértil o el creciente fértil.
Y la comprometemos públicamente a que venga en dos programas más.
Sí, sí, seguro. Vale.
لا إله إلا الله توبة ولا إله إلا الله لا إله إلا الله توبة ولا إله إلا الله لا إله إلا الله توبة
لا إله إلا الله لا إله إلا الله توبة ولا إله إلا الله لا إله إلا الله توبة لا إله إلا الله لا إله إلا الله توبة ولا إله إلا الله
يا أحباب وجيراني الحبيب خلاني خلني وغدرني في الغزال وعلاش الغدر نسيتني يا قصار.
Continuamos en resumen latinoamericano.
Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras.
Bueno, y en este espacio dedicado al paisito, a Uruguay, tenemos hoy a Osvaldo Viciac. Este es un espacio que comparten Osvaldo y Gerardo Veleira. Hoy le toca el turno a Osvaldo, que viene de un viaje largo por Suecia, de visitar familiares y también a los compañeros y compañeras de Uruguay que allá hacen también el aguante por el paisito.
Así es, Carlos, bueno, con mucha alegría de retornar a Resumen Latinoamericano, y sí, se dio la posibilidad, obviamente, porque había quien solventara el pasaje, imposible que lo hiciera uno, y tuvimos la oportunidad de estar allá en el sur de Suecia, más precisamente en Malmö, con familiares y compañeros, uruguayos en general, uruguayos que se fueron hace 30, 35 años atrás y que ya están ahí absolutamente asentados, llevando distintas tareas adelante, bueno, como ser quienes editan la revista Liberación, una publicación dedicada a Latinoamérica a partir de una visión de izquierda que ya tiene alrededor de 20 y pico de años, que sale semanalmente, todas las semanas, nunca ha dejado de salir, un trabajo arduo, pero muy bien visto por las diferentes colectividades latinoamericanas que se encuentran justamente en Suecia. Aparte tiene distribución a diversas partes del mundo, incluso llega tanto a la Argentina como al Uruguay, ¿no? Así que bueno, estuvimos contentos de poder participar en varios encuentros y charlando justamente de la situación que ellos y nosotros vemos con respecto al Uruguay, y más precisamente al gobierno progresista del Frente Amplio. La visión, yo no puedo, digamos, generalizar que absolutamente todos sean coincidentes, pero hay quienes ofrecen críticas muy fuertes a lo que viene siendo el Frente Amplio desde que asumió el poder, donde claramente los compañeros de allá dicen, bueno, estos las banderas indudablemente que han quedado a un costado, los ideales, todo aquello por lo que se peleó no se lleva adelante, la política neoliberal es prácticamente el plan de gobierno del Frente Amplio, y están quienes ofrecen algún tipo de crítica y por otro lado dicen, bueno, como también sucede en el Uruguay, y es lo que hay, démosles una mano. A partir de eso, bueno, muchos contenedores con diversas mercaderías han venido para hospitales, cuarteles de bomberos, etcétera, al Uruguay, a partir de esa colaboración que están haciendo los uruguayos radicados allá, pero que uno sí profundiza en las charlas, ellos marcan también algún tipo de diferencia con el accionar del gobierno uruguayo. Pero bueno, siempre estaban esperando esa posibilidad de triunfo a partir de todas también posibilidades que tenían de enviar recursos, y lo están haciendo. ¿No?
Y a tu regreso te habrás encontrado con que hay una batalla de encuestas donde ya hay candidatos y supercandidatos.
Ah, sí, esa batalla instalada. De todas formas, los candidatos ya a esta altura son dos. No hay un tercero, salvo, no sé, algo absolutamente extraño. Son dos, claramente, José Mujica y Danilo Astori, en el orden en que se dé a partir de las luchas intestinas que ya tienen un tiempito y que cada vez son más fuertes, más contundentes, ¿no? No por nada como ser la gira permanente, ha venido dos o tres veces en este último mes a la Argentina, José Mujica, donde, por supuesto, más allá de cuestiones que tengan que ver con el accionar de específicamente de su grupo político, pero va más allá, el hecho de tratar de encolumnar como ser la mayoría de los comités que funcionan aquí en la Argentina, que son muy pocos lamentablemente, pero sabemos que en instancias cercanas a los comicios empiezan a reabrir, aunque sea con dos o tres militantes, porque difícilmente ya junten los necesarios 25 como para funcionar legalmente, pero bueno, funcionan, aunque sea con media docena de compañeros frente amplistas, y seguro, si de acá se logra toda una fuerza que rodee la postulación de Pepe Mujica en el próximo Congreso, donde se definan las candidaturas, bueno, Buenos Aires puede llevar una representación muy afín a la candidatura de Mujica y no a la de Astori. O sea, una de las tantas cuestiones, seguramente, por la que Mujica ha estado viniendo en forma permanente, ¿no? Esta capaz que es una lectura pequeña o breve, pero que seguramente marca un trabajo que se está llevando adelante. Y bueno, y nosotros decimos, sí, macanudo, uno u otro, ¿y qué diferencia hay? Pepe Mujica decía, ah, bueno, Pepe Mujica gana la izquierda dentro del Frente Amplio. Primero que, bueno, no queda izquierda, en todo caso, que el progresismo, más con el Pepe Mujica y con Astori, absolutamente la derecha del Frente, y sectores por ahí colorados y blancos que han aplaudido y siguen aplaudiendo a rabiar la política económica que está llevando adelante el gobierno del Frente Amplio, justamente en manos de Danilo Astori, aunque ahora renunció, pero el segundo ya quedó quien lo sucede, con la misma política. Tabaré se encargó, el presidente se encargó de decir que no había absolutamente ningún cambio, Astori lo mismo. Y bueno, y Mujica en esto de pretender como ser, decir, bueno, gano la izquierda, también firmó como ser la anulación de la ley de caducidad, el plebiscito, ¿no? Entonces, un distraído puede decir, ya, qué bárbaro, el tipo se la jugó, qué sé yo. Pero lo más lindo que, así como te digo una cosa, te digo la otra. Entonces, firma al lado de Puig en la foto, que es el representante del PCNT, que lleva fuertemente la postura esta de levantar firmas para anular la ley de caducidad, pero a medida que firmaba decía, bueno, pero nosotros no podemos ser jueces y partes, o sea, primero ya se arrogaba en todo caso una parte de juez, o sea, nada que ver, y después lo remata diciendo, bueno, pero si se logra la cantidad de firmas y después en las elecciones nacionales hay una mayoría por la anulación de la ley de caducidad y la justicia actúa y comprueba que los militares hicieron delitos, que hicieron desaparecer gente, qué sé yo, en esa instancia hay que dejarlos en libertad, no hay que ponerlos presos. ¿Por qué? Ya está, ¿eh?
Ya,
o sea,
ya están juzgados.
Pero es una cosa de loco. Entonces, viste, el distraído o el que no quiere ver más allá, dice que bárbaro este tipo, realmente se jugó, siendo que su sector no lo lleva. Sabemos la postura como ser de Fernández Huidobro, absolutamente en contra de la anulación de la ley de caducidad. En el 2003, si mal no recuerdo, en el Congreso, llevó la voz cantante para que no existiera la anulación. Así que, lamentablemente, quedan ellos dos y el hecho de jugar con uno con otro, bueno, así en 30 segundos, voy a decirte, macanudo, Pepe Mujica cumple el papel de la izquierda dentro del Frente Amplio. En los 3 años que estuvo en el Ministerio de Ganadería y Agricultura, nunca en el Uruguay, pero nunca desde que se conoce, desde el origen del Uruguay, se privatizaron las tierras como lo han hecho en estos 3 años. El 30% del país está en manos privadas. La soja, la forestación cunde por todo el país. Los agricultores, los pequeños chacareros se funden, se los rodea con soja, con eucaliptus, se tienen que ir a las casas de los familiares, en los asentamientos o en los pueblitos de la cercanía, mal venden la tierra. Aquel que quiere alquilarla para trabajar se les hace imposible porque el valor ha sido de un aumento astronómico. En estos 3 años un 400% ha aumentado el valor de la tierra justamente por todos estos consorcios multinacionales, muchos de ellos argentinos, que ven en la tierra uruguaya, en las bondades, justamente plantar masivamente soja o forestación, y total allá no hay retenciones. Bueno, habría muchas cosas más, pero el tiempo se nos acota. Y en todo caso, los dejamos como siempre con un tema musical. En este caso se trata de Cano Alonso, un uruguayo de hace 30 años que estaba o más en el Uruguay con el grupo Mestizo, Cano y los Bulldogs primeramente, y ahora con un nuevo grupo que se llama Medio y Medio. Hace distintas versiones, y en este caso lo que vamos a escuchar es una versión murguera justamente de la autoría de Cano Alonso, que se llama Aquel que sueña.
Aquel que sueña, seguro que sonríe, irá mejor. Y si sonríe, su vida irá mejor.
Luchar detrás de una
ilusión. Luchar por alcanzar lo que queremos. Te aleja de los miedos, te acerca una ilusión.
Debe haber un sueño en tu corazón. No dejes muera por ninguna razón. Duelen las heridas de vivir la vida, pero si algún sueño vive en vos, la pena será menor.
Aquel que sueña, seguro que sonríe, y si sonríe,
nunca dejen de soñar.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Esto es Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en el 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en la República Bolivariana de Venezuela en Caracas por Radio Al Son del 23 y también en el País Vasco por Cosca y Ratia. También nos pueden escuchar en internet a través de la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo en Buenos Aires al 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. Si quieren enviarnos un mensaje a través del correo electrónico, resumenlat@yahoo.com.ar.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Este es un fin de semana especial, es el fin de semana del 12 de octubre, así que para todos los que trabajamos con el tema indígena, estamos muy sensibilizados. Bueno, hoy comenzaremos con algunas informaciones que tienen que ver con invitaciones a actividades a ese espacio. Quien les habla es Angélica Mendoza y les quiero avisar que recibimos una invitación para la inauguración de la radio comunitaria La Voz Indígena. Esto es en Tartagal, de nuestras amigas Leda y Olga, que trabajan en la agrupación Areteré, que vienen trabajando desde hace más de 10 años con los pueblos indígenas. Y ellos habían ganado hace creo que un par de años un concurso que y ganaron una suma X de dinero que no les alcanzaba, pero ahora de a poco, todo el año pasado, trabajaron para poder concretar una radio para los pueblos indígenas. Así que bueno, se llama la radio comunitaria FM 95.5, La Voz Indígena, que está ubicada en el Centro Cultural Litania Prado de San Martín 1070 en Tartagal, provincia de Salta. El teléfono de la radio es 03875-425038. Ellos dicen, desde todas las lenguas, desde todas las culturas, recuperando la voz del pueblo indígena.
Imenaya, Angélica, Sara, ¿cómo están a todos ustedes, los oyentes? Y decirles que queremos compartir otra información, en este caso con una comunidad, tiene que ver con una comunidad que está cerca de Bariloche. La comunidad se denomina Pulan Lafken. De la misma, el onco Raúl Ruiz, en declaraciones a Radio El Arca, anuncia y denuncia los desastres ecológicos que están produciendo las empresas mineras en esa zona. Escuchémoslos.
Ya hace un tiempo que venimos trabajando en la explotación minera, ya sea extrateo y explotación y exploración. Así que bueno, nosotros venimos trabajando ya hace un tiempo, hicimos una movilización hacia el lugar y bueno, no pudimos llegar a un diálogo con ellos porque bueno, no estaban. O sea, nosotros fuimos porque ellos nos habían invitado. En una asamblea que se hizo acá en la escuela, y fuimos invitados por los geólogos que están haciendo el trabajo. Y bueno, nosotros organizamos la movilización para el día de ayer, llegamos al lugar y bueno, no estaban ellos, supuestamente se han ido, dice que se van, según han dicho la familia que fuimos a visitar. Lo que a nosotros nos inquieta y nos preocupa es el desastre que han hecho en los campos, ¿no? Porque vos ves en los campos que están a la miseria, y eso es lo que por ahí uno va y la gente de ahí del lugar no ve eso, no ve porque bueno, por ahí le están dando migajas, decimos nosotros, porque lo que a ellos le dan de remuneración es nada para el daño que le están haciendo a su campo, ¿no? Es una burla hacia el pueblo mapuche. hacia la tierra nuestra, ¿no? Bueno, nosotros lo que encontramos son perforaciones, muchísimas perforaciones, los campos dado vuelta, son campos de escasa vegetación, ¿no? De muy escasa vegetación, son muy áridos, pero bueno, hay plantas que están en extinción, como ya es el molle, el chay, la uña de gato, después el pasto, el soirón. Se ve, los campos están todos dado vuelta, cerros pelados, yo no sabría decir, pero son varias hectáreas que esta gente ha tomado y bueno, están todo dado vuelta, ya le digo, toda la vegetación que hay, los arbustos más grandes que son el molle, el chay, están todo arrancado, todo, ya le digo, es una tierra que como si la hubiesen arado, eso es lo que uno ve, eso es lo que se ve a simple vista. Nosotros incluso hemos sacado algunas imágenes, tenemos lo que nos informó, lo que nos dijo un vecino ahí, que ellos se iban, pero dice que vuelven ellos, porque según él dice que tienen contrato por 5 años, así que, pero bueno, la comunidad está firme a que no, que esto se tiene que terminar ya, incluso nosotros queremos, vamos a seguir los pasos legales, a que esto se termine hoy, se termine ya, por más que ellos quieran venir, la comunidad está pero muy firme a que no de ninguna manera, no rotundo, ya no sé de qué otra manera decirlo, no se quiere.
Acá en el comunicado que nos han enviado señalan que van a continuar por las vías correspondientes. ¿Cuáles serían esas vías?
Nosotros ahora los pasos a seguir nos queda, bueno, ver todo lo legal y bueno, la nota esa, eso, nos podemos entrar con la gente esa de minería, de dirección de minería de la provincia, yo creo que las notas le van a tener que llegar y si nosotros tenemos que ir, vamos a ir a hablar con ellos, que nosotros no lo queremos esto, no queremos esto porque, bueno, incluso nosotros tenemos imágenes, así que si las imágenes no nos dejan mentir. La idea nuestra era también invitar a los medios televisivos que vinieran y bueno, lo hicieran eso a nivel nacional, y además nosotros igual vamos a seguir y esto va a seguir también a nivel nacional. Si le tenemos que mandar un petitorio a la Presidenta de la Nación, nosotros lo vamos a hacer, estamos dispuestos a seguir, no vamos a bajar los brazos. Nosotros tenemos los pobladores del lugar y vecinos de Cañadón Chileno, Pirquín y Yolimá, y vuelvo a repetir, estamos todos muy muy unidos con estos parajes, así que es muy grande la multitud, es una multitud muy grande la de que la que se moviliza, la que se está movilizando, la comunidad que está muy firme.
Y bueno, hoy estamos de vuelta con nuestra compañera y amiga Sara Mamani. ¿Con quién, mejor dicho, vamos a hacerles conocer la reaparición de alguna gente conocida? ¿Quiénes reaparecieron, Sara?
Y parece ser que el EZLN, en una convocatoria que se llama Primer Festival Mundial de la Digna Rabia.
Nada menos, de la Digna Rabia. Bueno, y acá los compañeros del EZLN están invitando a un nuevo encuentro que se realiza a 3 años de la 6ª Declaración de la Selva Lacandona. Es un festival que llaman Otro Mundo, Otro Camino, Abajo y a la Izquierda. Vaya, ¿no?
Y tenemos algo para compartir que son estas palabras. Allá arriba pretenden repetir su historia. Quieren volver a imponernos su calendario de muerte, su geografía de destrucción. Cuando no nos despojan de nuestras raíces, las destruyen. El trabajo nos roban, la fuerza. Nuestros mundos, la tierra, sus aguas y tesoros, sin gente dejan, sin vida. Las ciudades nos persiguen y expulsan. Los campos mueren y nos mueren. Y la mentira se convierte en gobiernos y el despojo arma a sus ejércitos y policías. En el mundo somos ilegales, indocumentados, indeseados, perseguidos, perseguidas somos. Mujeres, jóvenes, niños, ancianos mueren en muerte y mueren en vida. Y allá arriba predican para abajo la resignación, la derrota, la claudicación, el abandono. Acá abajo nos vamos quedando sin nada. Solo rabia, dignidad tan solo. No hay oído para nuestro dolor como no sea el del que, como nosotras, es. Nadie somos, solo estamos y solo con nuestra dignidad y con nuestra rabia. Rabia y dignidad son nuestros puentes, nuestros lenguajes. Escuchémonos, pues, conozcámonos entonces, que nuestro coraje crezca y esperanza se haga, que la dignidad raíz sea de nuevo y otro mundo nazca. Hemos visto y escuchado. Pequeña es nuestra voz para eco ser de esa palabra, nuestra mirada pequeña para tanta y tan digna rabia. Vernos, mirarnos, hablarnos, escucharnos hace falta. Otros somos, otras, lo otro. Si el mundo no tiene lugar para nosotros, nosotras, entonces otro mundo hay que hacer. Sin más herramienta que la rabia, sin más material que nuestra dignidad. Falta más encontrarnos, conocernos. Falta, falta lo que falta.
Bueno, hermoso esto, ¿no es cierto? Y los hermanos zapatistas van a realizar esta actividad, la tienen prevista para el 4 de enero del 2009 en San Cristóbal de las Casas. Sus temas de este festival, Otro Mundo, Otro Camino, Abajo y a la Izquierda, son, entre otros, Otro Campo, Otra Política, Otra Ciudad, Otro Movimiento Social, Otra Comunicación, Otra Historia, Otro Arte y Otra Cultura y Otra Sexualidad. Y bueno, nos estamos despidiendo, invitando a lo que, para lo que queda de la tarde, que se acerquen a la Plaza Congreso, que allí se está realizando el acto del contrafestejo de repudio al festejo del Día de la Raza. Nos despedimos escuchando al grupo Matatoa, es un grupo Rapa Nui, de lo que se conoce como Isla de Pascua, con su canción Oroy. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos y que la pasen muy bien. Thank you.
continuamos en Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Mahmoud Darwish fue nombrado mejor poeta del año. El escritor palestino, a 3 meses de su muerte, ha sido elegido como el mejor poeta del año 2008 en lengua árabe por un jurado de 243 poetas, académicos y periodistas árabes. Su obra y compromiso político estuvieron marcados por el exilio del que fue objeto con apenas 7 años de edad. Darwish redactó la llamada Declaración de Independencia Palestina y fue varias veces encarcelado en el Estado Terrorista de Israel por su actividad política. Además, formó parte del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, hasta que renunció al cargo en protesta por la firma de los Acuerdos de Oslo en 1993. Su funeral fue en la ciudad de Cisjordania de Ramalá, al cual asistieron una multitudinaria cantidad de personas, hecho que no se veía desde el de Yasser Arafat en el año 2004. Darwish es considerado un valioso poeta nacional palestino, pues demostró durante su estancia en la tierra una gran capacidad para plasmar la añoranza de la tierra perdida y el orgullo ante la ocupación israelí. Sin duda alguna, el puesto de mejor poeta del año era para Mahmoud Darwish, quien en una de sus muchas de sus líricas evoca la importancia del sentido de pertenencia de todo ser humano debe poseer con su patria y en definitiva con la madre tierra. Nuestra patria resplandece a lo lejos e ilumina su entorno, pero nosotros en ella nos ahogamos sin cesar. Esta estrofa comprende una de sus últimas poesías difundidas y apreciadas por el común de los ciudadanos de Palestina.
¿Dónde están los viejos indios que sembraron la cultura, que abonaron los inicios, mi país?
Y con una gran caravana se inauguró el segundo congreso de Abya Yala en la República Bolivariana de Venezuela. El encuentro se lleva a cabo en Cojoro, Estado Zulia. Este evento de carácter integracionista y unitario se realiza por segundo año consecutivo en Venezuela en honor a Abya Yala, América Latina en idioma indígena. La primera actividad dentro del marco de este encuentro internacional de los pueblos indígenas es una gran caravana en apoyo a los presidentes Evo Morales y Hugo Chávez. Los participantes representan a los 40 pueblos indígenas de Venezuela y 140 delegados internacionales. Dentro de los objetivos que persigue este encuentro internacional de corte social indigenista están, por un lado, incentivar el debate sobre la situación de exclusión histórica y, por el otro, estimular la participación activa que han tomado estas comunidades en la vida política de cada país. Cuando este sábado se cumplen 516 años de la resistencia indígena, los pueblos originarios siguen luchando contra el embate de sucesivos imperios que, movidos por la codicia y la ambición, quieren adueñarse de las tierras y los recursos energéticos. La situación de los pueblos indígenas es muy preocupante para los organizadores del evento, pues se han ido extinguiendo grupos étnicos y actualmente existen 18 poblaciones indígenas en proceso de desaparición biológica y cultural, en buena parte por la falta de políticas orientadas a asegurar su supervivencia. Uno de los objetivos que persigue este congreso es erradicar la idea eurocéntrica de descubrimiento de América. Esto no es más que una reminiscencia de la mentalidad colonialista que consideraba que las personas de otros pueblos no tenían alma.
aquí está el indio sembrando nuestras vidas, aquí está el indio.
El Encuentro Internacional Abya Yala es la plataforma ideal que permite a los pueblos pluriétnicos, pluriculturales y multilingües crear discursos propios de autopresentación y articular propuestas y estrategias en la lucha antiimperialista.
Son nuestros, una patria que nos guarda sin pedir ni reclamar. Aquí está el indio, yo soy el indio.
Y estos son nuestros cantautores de esta semana.
Caminar.
Caifanes.
Cuando tienes arena en los pies.
Caifanes fue una banda de rock mexicana liderada por Saúl Hernández. Fue un elemento importante en el renacimiento de la escena rockera de su país a finales de los 80, en que los grupos comenzaron a promoverse en los medios y ganaron mercado frente al pop. Para muchos se trata del grupo mexicano más representativo de los 90. Caifanes, un grupo que surgió de entre lo que fue el desastre del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, junto a grupos como Neón, Maldita Vecindad, entre otros. La banda atravesó por muchos inconvenientes. Primero, era una época en donde no había espacios suficientes para hacer rock, y si lo sabía, habría que hacerlos de forma clandestina. El dinero se volvía insuficiente para adquirir equipo e instrumentos. El trayecto no fue fácil. La banda había juntado un presupuesto y tenían en mente grabar un disco bajo el cobijo de algún productor español, pero lamentablemente el dinero comenzó a escasear y solo alcanzó para grabar un demo de 4 canciones. Su primer disco, Caifanes, y el sencillo Mátenme porque me muero, fue su primer éxito, seguido por Viento, Amanece y Cuéntame tu vida. ...1991 fue un año de arduo trabajo. Realizan una serie de conciertos con las agrupaciones más fuertes de esa época: Caifanes, Fobia, Neón, Maldita Vecindad y Los Amantes de Lola, en una gira que bien denominaron Rock de los 90... Después se presenta la oportunidad de hacer una presentación mano a mano con los argentinos Soda Stereo en el Palacio de los Deportes. Caifanes ofreció su último concierto el 18 de agosto de 1995 en la ciudad de San Luis Potosí. El grupo inevitablemente llegó así a su fin, pero los escuchamos, los compartimos. Caifanes.
La vida no es igual.
Y así terminamos entonces una emisión más de Resumen Latinoamericano. Hasta la semana que viene.
Perdiste.